Bienvenidos, esto es Amigos, el podcast de TUDN, y hoy con amiguita incluida. Aquí está Bar, aquí está Enrique, José Bicentenario, tu servidor. Qué gusto de saludarlos. Valerie, este es el podcast post Super Bowl. ¿Cómo estás, Val? Saludos.
Mi querido Toño, Pepe, Enrique, qué gusto poder acompañarlos en este podcast. Un poco triste, la verdad, porque ya estaremos un rato sin NFL y cambia todo el protocolo de trabajo y de disfrutar los fines de semana, pero la verdad es que bastante, bastante contenta. Yo me quedé con muy buen sabor de boca, pero bueno, ya lo estaremos platicando más adelante.
Pero tienes razón, o sea, sí te llega un sentimiento, Henry, de vacío, ¿no?, cuando se acaba la NFL. ¿Cómo estás, Henry?
Muy bien, Toño, Val, Pepe, por supuesto, amigos, gracias por acompañarnos. Sí, y fíjate, hay un síndrome que padece mucha gente, sobre todo aquellos que trabajan en Juegos Olímpicos, y que son 7 años desde que les dan la sede, vamos, a diferencia de lo que sucedió ahora, que le dieron a París la del 2024 y en Los Ángeles la del 2028, pero son 7 años de un trabajo intenso, y cuando se acaban los Juegos al día siguiente de la clausura, es una sensación de, ahora sí. Sí, fue una semana diferente la que vivimos, que bueno, no tuve la oportunidad de estar en Tampa, pero de cualquier forma sí fue muy intensa, de trabajo y apariciones en diversos programas, y ahora pues también, ¿y ahora qué? Pero bueno, pues estamos muy contentos de estar con ustedes para platicar acerca de esto, y bueno, ya lo hemos vivido muchos años antes, ¿no?
Así es, mi querido Enricón, pues saludos también.
Tenemos, por supuesto, tenemos básquetbol, ¿no? Tenemos básquet. Esa es una ventaja, ya viene el base, entonces tampoco es que estemos así sin tener actividad, mi querido José Bicentenario. ¿Cómo estás, Pepillo?
Muy bien, mi querido Toño, Enricón, Val, bienvenida, Val, ya salió el sol, así que welcome back. Pues sí, la verdad que queda esa sensación, ¿no?, de que vivimos una temporada tan especial, atípica, y que la verdad, en su momento llegamos a pensar en que no íbamos a tener campaña, que no iba a haber juegos de la NFL, y finalmente se cumplió, como dicen, a cabalidad con todo el calendario regular hasta llegar al Super Bowl y la coronación de los Bucaneros de Tampa. Pero también es ese receso, como dice Val, ¿no?, de pasan varios meses, pero también es ese descanso para los aficionados, etcétera, para después volver ya la actividad de la campaña regular en septiembre, ahora sí que con el ánimo renovado y con muchos deseos de estar otra vez con la efervescencia de la NFL.
¿Estará lanzando alguna indirecta, José Bicentenario, para algún deporte específico?
Pero ya pues viene, sí. Tanto para que venga el béis.
Sí, exactamente. Bueno, empezamos, si les parece, con el Super Bowl. Henry, ¿qué te deja este Super Bowl? Porque por un lado es la cosa fantástica de Tom Brady, pero por el otro lado es Patrick Mahomes, que inclusive dice, este partido nos va a dejar marcados para el resto de nuestras carreras. O sea, así de sacudida fue para Kansas City esta derrota en el Super Bowl.
Sí, sobre todo porque ni siquiera fueron competitivos. Yo creo que eso es lo peor. Les pasaron por encima y pues hemos hablado mucho acerca de la carencia que iban a tener la línea ofensiva de los jefes de Kansas City, pero nunca nos imaginamos, y quizás ellos tampoco, que iban a tener tantas dificultades los 29 apresuramientos para Patrick Mahomes. Nunca antes en la historia del Super Bowl un quarterback había sido tan presionado como sucedió con Mahomes, que apenas si tenía el balón en sus manos y ya tenía 2 que 3 encima, y es más, Tampa no tuvo que mandar cargas, mandar a 5, 6, hasta 7 hombres, nada de eso, con los que tenía la línea era suficiente, de manera que pues fue un Super Bowl que sí se esperaba que iba a dejar mucho más, en donde aparece la mano de Brady, desde luego en haber traído a jugadores que fueron catalizadores. Gronkowski, que tuvo 2 recepciones en toda la temporada, quiero decir, en toda la postemporada, tiene 2 touchdowns en el Super Bowl. Antonio Brown, que pues gracias a Brady fue que llegó a Nueva Inglaterra, gracias a Brady fue que llegó a Tampa. Leonard Fournette, un desecho de los Jaguares de Jacksonville. Y así fueron conformando este equipo. Y Bruce Arians, que también es un extraordinario entrenador. Y yo creo, y esta es una moción que seguramente no va a pasar, pero creo que el MVP debía ser ahora el de Most Valuable Person y no Player, y después de terminar las clases de inglés. Pero yo creo que debía ser la persona más valiosa, no el jugador más valioso. Y porque para mí la persona más valiosa de todo el Super Bowl y del triunfo de Tampa fue Todd Bowles, el coordinador defensivo.
¿Qué piensas, Valerí?
Yo la verdad, no sé, a mí este Super Bowl me marcó muchísimo, quizás por el tema generacional de los quarterbacks, ¿no? O sea, para mí desde un día previo, ver que ya estamos en esa etapa cuando yo empecé a ver el fútbol americano, donde Peyton Manning entra al Salón de la Fama, donde Aaron Rodgers ya está en sus últimas quizás con Green Bay y termina siendo el jugador más valioso de la temporada, donde Tom Brady hace historia, pero a la vez yo pensé también mis expectativas eran mucho más altas acerca de lo que iba a hacer Patrick Mahomes y los Chiefs, y platicábamos mucho acerca de la precisión de los pases, de cómo eran dos quarterbacks que afrontaban muy bien los obstáculos, pero este era el escenario ideal para ver esa parte de Patrick Mahomes, y la verdad es que no lo vimos. O sea, fueron muchas circunstancias, sí los castigos, sí Tom Brady, sí Gronkowski y Antonio y Fournette, como lo menciona Enrique, pero para mí me gustó mucho poder ser parte de historia, ¿no? Poder presenciar historia pura en la NFL, que créanme, es un partido que creo que se va a quedar grabado en la memoria de muchos, para bien o para mal, o de aprendizaje, pero sí marcó muchísimo.
Es que justo eso que acabas de decir es importantísimo, porque va a quedar como aprendizaje para Patrick Mahomes o se va a quedar marcado y va a provocar que no llegue a donde todo el mundo tenía la expectativa de que podía llegar el quarterback de Kansas City. Eso lo veremos a partir de la próxima campaña, ¿no? Pero va a ser bien interesante. Y lo que decía Henry acerca de Bowles, Pepillo, es también bien interesante porque hace un trabajo espléndido la defensiva, no solamente contra Mahomes. Hay que irnos para atrás en la postemporada. ¿A quiénes frenaron? Frenaron a Aaron Rodgers, frenaron a Drew Brees. O sea, a los mejores, ya sea veteranos, jóvenes, a los mejores quarterbacks de la actualidad, los bucaneros de Tampa, a la hora cero, a la hora de la verdad, los frenaron.
No, tienen toda la razón y sobre todo es efectivamente enaltecer el trabajo de Todd Bowles, este Todd Bowles que en su momento llegó a ser entrenador interino un rato de los Delfines de Miami, después estuvo al frente de los Jets, pero hizo un diseño perfecto, una estrategia maravillosa para contrarrestar a la ofensiva de Kansas City, y sobre todo después de ese par de derrotas consecutivas que tuvieron los bucaneros de Tampa en la campaña regular, que cayeron en la semana 11 frente a los carneros en Tampa, después la semana siguiente cayeron en su casa en contra de los jefes de Kansas City. A partir de ese momento, pues fue, ahora sí que la escalada hasta el éxito, hasta llegar a ganar el Super Bowl, porque ya después a los bucaneros no les vieron ni el polvo y cerraron la temporada con 8 victorias de manera consecutiva, incluyendo el supertazón del pasado domingo. Pero sí, la defensiva fue fantástica, la manera como presionaron ese Devon White, que es un verdadero demonio, y que el Jason Pierre-Paul y Sue y Shaquille Barrett, etcétera. Y mencionabas, Toño, lo de Green Bay y lo de Aaron Rodgers en el campo Lambeau. En esa ocasión, Tom Brady tuvo un encuentro de 3 intercepciones, que es rarísimo verlo sufrir una situación por el estilo, y sin embargo, la defensiva se aplicó para que esas 3 intercepciones no produjeran un daño grande para los bucaneros de Tampa y salir con la victoria.
Ahora, hablando de Brady, cerrábamos la jugada el domingo pasado con la pregunta que ya nos quedaban 15 segundos, entonces la pregunta no puede ser desarrollada bien y la respuesta menos. Pero bueno, la pregunta era si volveremos a ver a Brady ganar un anillo, como quien dice, si logrará un octavo título de la NFL. Qué difícil, pero bueno, complicadísimo, evidentemente, ya se sabe que la NFL es muy competitiva, pero ¿quién podría apostar que no?
Yo.
Que levante la mano.
No, ¿sabes qué pasa? Como dices, es una liga muy competida. Olvídate de conseguir un bicampeonato, de regresar al Super Bowl, es sumamente difícil. Sí es cierto que va a venir un momento de transición con los Santos, hablando acerca de los equipos competitivos en la Conferencia Nacional, pero hablan de James Winston. No creo que Taysom Hill se va a quedar como quarterback titular. Todo se supone que Breeze se va a retirar porque la semana anterior aceptó ya reducir su salario de 25 millones a el mínimo para un veterano, que es poco más de $1 millón. Entonces, se va a retirar Drew Breeze. Pero bueno, tienes a los empacadores que seguramente van a regresar. Tienes a los carneros, que tengo mucho interés de verlos ahora con Matt Stafford como mariscal de campo. Inclusive hay muchos jugadores que ya están en ese momento levantando el teléfono, y esto no es algo que se me ocurra, es algo que está ocurriendo. Hablando de los carneros, quiero ir para allá. Entonces va a ser muy complicado para los bucaneros si quiera regresar al Super Bowl. Y también está la cuestión del tiempo. Brady, pues es un superdotado, tiene 43 años, está en extraordinarias condiciones físicas, mejor que cuando tenía 35, por este régimen alimenticio y de ejercicio en el que está involucrado. Es sumamente disciplinado, es todo un profesional, pero pues no va él solo, definitivamente. Entonces, yo creo que va contra el tiempo y contra una gran, gran competencia.
¿Tú qué piensas, Val?
Yo, como dices, Toño, no puedes apostar a que no va a pasar, ¿no? Pero sí creo que lo que menciona Henry es... muy cierto, ¿no? O sea, es muy difícil regresar al Super Bowl. O sea, sí lo hemos visto anteriormente y lo vimos recientemente con los Chiefs de Kansas City, pero vemos otra generación de jugadores. Pero sí creo que la competencia va a ser brutal la siguiente temporada. No dudo de las cualidades físicas y que si dice Tom Brady vamos a estar mejor el siguiente año, vaya a ser así, pero no sé si le vaya a alcanzar a Tom Brady y a todo el equipo para poder repetir lo hecho en esta temporada. Ahora les quería mostrar rapidísimo este libro, que es de Bruce Arians precisamente, que se llama The Quarterback Whisper, y donde habla acerca de los quarterbacks como Andrew Luck, Big Ben, Peyton Manning. Creo que lo tienen que actualizar para el siguiente año y poder escribir la historia que tuvo con Tom Brady y la gran obsesión que tenían que sus quarterbacks aprendieran a leer defensivas. Y me acordaba mucho de este libro en el Super Bowl, porque la verdad es que se obsesionó tanto con las defensivas que, bueno, fue espectacular lo que hizo, ¿no? Pero quitando mi no comentario que me preguntaron, creo que va a ser muy complicado ya para Tom Brady conseguir el octavo.
Pero fíjate que, Pepillo, ya nos fuimos de cabeza con Brady o en contra de Brady en el partido de Green Bay. Ya nos fuimos de cabeza también en el Super Bowl. Ahí sí. Vamos otra vez a tirarnos de cabeza.
Pues a lo mejor
contra Brady, Pepillo.
Vamos contra Brady, y entonces Brady es cuando gana y entonces nosotros quedamos en ridículo. Pero pues bueno, yo también coincido que es muy difícil que puedan llegar otra vez al Super Bowl por las circunstancias, ¿no? Los imponderables, que no pierdan jugadores importantes ahora en el receso, las lesiones, en fin, la verdad que pues es muy difícil, pues no solamente ganar un bicampeonato, sino llegar dos veces, llegar consecutivamente a un Super Bowl. Ahora, pues esto enaltece de alguna manera, pienso yo, a esos Bills de Buffalo, llegar a 4 supertazones seguidos.
Sí, claro.
Pues, qué consistencia de equipo, aunque lamentablemente, pues sabemos su historia, que perdieron los 4, pero ese récord va a ser... creo muy difícil que alguien lo pueda alcanzar de esa regularidad para llegar 4 años seguidos al Super Domingo. De tal suerte que, pues yo creo que va a ser muy complicado que puedan regresar al Super Bowl los bucaneros.
Oigan, y para cerrar el tema del Super Bowl, el que quiera, o Val, o Juan Río, José Bicentenario, ¿cuál fue el punto de quiebre el domingo pasado? O sea, ¿en qué momento la cosa ya fue, digamos, irreversible para que Kansas City pudiera hacer algo o que de despegarse Tampa Bay ya para el campeonato?
Pues, bueno, a ver, primero las damas, primero Val.
A mí me pareció crucial, gracias, Henry. Cuando conectan el gol de campo, pero se marca el castigo, las penalizaciones que tuvo el equipo de los Chiefs de Kansas City. Y bueno, no te puedes equivocar porque sabes que te van a aprovechar esa jugada. Y en vez de ser gol de campo, termina siendo anotación para los bucaneros de Tampa Bay. A mí me pareció ahí que desde ahí fue una tras otra penalización para los Chiefs de Kansas City y cambió el rumbo completamente. Y ya cuando termine, Toño, obviamente de mencionar esto, yo les tengo una sorpresita en cuanto a los comentarios de la gente. Pero adelante, Henry, ahora sí.
Nada más, este punto de quiebre que dice Valerie, es uh-huh. ese cuando estaban con ventaja de 4 puntos, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y entonces, con el gol de campo que ya habían conseguido, iban a tener 7 de ventaja. O sea, estaban a una anotación los jefes. Pero al ser touchdown, que fue el segundo pase de touchdown a Gronkowski, se separaron por 2 anotaciones, ¿no?
Es que, bueno, fueron muchas. Yo iba a mencionar la intercepción que consiguieron contra Brady, pero que queda nulificada también por una infracción del equipo de los jefes de Kansas City.
Es la misma serie, Henry. Es la misma
Exacto.
serie.
Exactamente. ¿Sí? Pero fíjate que, o sea, eso entre el partido, pero para mí el punto de quiebre es en el juego de campeonato contra Buffalo, cuando se lastima Eric Fisher. Creo que ahí Kansas City perdió el Super Bowl, porque la línea ofensiva de los jefes sufrió por esa lesión 3 movimientos. El colocar a un hombre que había tenido, que es Reimers, que colocaron como tackle del lado izquierdo, que tenía un partido antes nada más como tackle del lado izquierdo. Y el tener que colocar a tu guardia del lado derecho como tackle del lado derecho, a Wiley. Y el tener que colocar a Wisniewski, un suplente, como guardia titular del lado derecho. Esa lesión de Fisher, para mí, fue la que marginó al equipo de los jefes de tener por lo menos un partido competitivo.
¿Cómo se llama el juego ese que le vas poniendo, que le vas quitando piececitas?
Y al final
de cuentas, hay una pieza que ya no aguanta la estructura. Y se cae. Cuando quitaron la piececita de Fisher, ¡prum!
Más bien fue una, punto quiebre. Exacto, fue una piececota, porque pues, sí. El hombre encargado de cubrirle el lado ciego a Patrick Mahomes, y entonces pues aquello convirtió en un rompecabezas y en un desbarajuste total, y el pobre de Patrick Mahomes se la pasó corriendo por su vida todo el juego, los pases con rivales encima, total que aquello fue un verdadero desastre, ¿no? Y sobre todo tantas infracciones, simplemente en la primera mitad, 8 infracciones y perdieron 95 yardas en infracciones en la primera mitad. Y lo que decía Val, y lo decía bien, ¿no? Lo de aquella intercepción de Tyrann Mathieu, y luego ya habían logrado un gol de campo los bucaneros, ahí terminaba todo, y por una infracción que se alinearon mal, les marcaron un fuera de lugar, nada, se quitó el gol de campo y luego fueron y anotaron de 6 puntos, o sea que fueron varios detalles muy importantes. Y lo de Reimers que mencionaba el Enricón, Jason Pierre-Paul, ¿se acuerdan? Lo hizo talco, lo hizo picadillo todo el juego. Entonces, pues, si no tiene un mariscal de campo, una línea ofensiva que lo proteja, puedes poner a Johnny Unitas o puedes poner a Joe Montana o a Brady o al que sea, y si no lo protegen, pues no va a poder hacer nada.
Pero tu punto de quiebre, Pepillo.
Igualmente. No, precisamente eso, me quedo con las infracciones definitivamente ya durante el juego, pero sí, desde la lesión de Derek Fisher, el panorama era muy sombrío.
¿Saben qué momento también es clave? Y lo vuelve a hacer Tom Brady, anotar faltando unos cuantos segundos para terminar la primera mitad. O sea, se lo hicieron a Green Bay con el pase Scotty Miller, faltando un segundo, y ahora se lo hacen a Kansas City con el pase de touchdown a Antonio Brown, faltando 6 segundos. O sea, esos golpes psicológicos, además de los puntos en la pizarra, pero el golpe psicológico, te vas al descanso y en lugar de irte al descanso con más o menos una cierta cercanía en el marcador, te ponen 7 puntos más en contra, ¿no? Y sí es un golpe duro. Pero bueno, yo creo que fueron varios momentos, pero para mí ese fue un momento clave. Y ya no hubo forma de regresar. Bueno, pues es el Super Bowl 55, es parte de la historia, y Valerie nos quería decir algo.
Es correcto, tres amigos, porque hubo muchos comentarios buenos y malos también, pero no relacionados con ustedes en realidad. Pero describieron esto.
Hablando de suits.
Ade Valdés, tantos juegos de Super Bowl transmitidos juntos, usted, Segarra y Burak, ¿ya son récord Guinness? Gracias. Esos se los escribieron. ¿Son récord Guinness? Yo creo que sí, ¿no?
Pues, para hacer récord Guinness, tendríamos que llamarle a los de Guinness para que lo calificaran y analizaran. Pero 28 Super Bowls, que son la mitad de los Super Bowls realizados, No, digo, habrá que ver si alguien más, si un grupo más lo ha hecho, ¿no? Y se trata de los que se han narrado, que eso es importante, ¿no? Los que se han transmitido, los que se han, en este caso para Televisa, no precisamente que haya sido, porque estaba yo viendo, hay un reportero, un señor que ha ido a todos los Super Bowls como reportero en Estados Unidos, y estaba enfermo de COVID, ¿eh?
Ay, no, pobre.
Aquí en México, pues sí, yo creo que sí tenemos esa marca, afortunadamente, y estamos bendecidos por ello. En Estados Unidos no hay un grupo que haya narrado, ni en radio, ni en televisión, inclusive allí es más complicado porque, pues, no sé, a CBS le toca cada tercer año, en fin, ¿no? Entonces, y de alguna otra parte en Canadá, y eso no lo sé, pero pues andamos por ahí.
Y luego Chuy Valdés dice, desde que tengo 12 años veo fútbol americano con ustedes, 41, y sigo viéndolos. Solo les puedo decir gracias, Toño, Pepe, Enrique. Y por último, lo voy a decir textual, no son mis palabras, aquí está, pero Miguel Arizmendi dice, son unos chingones, lo cual yo supongo. Muchas felicidades por 35 años de aventura, pero sobre todo de ser parte de la historia llamada Super Bowl. Lo afirmo, son unos tipazos, Toño, Enrique, Pepe. Bueno, eso ya no lo voy a decir. Ahí sí lo voy a decir. Su desmadre, carisma, conocimiento y experiencia los hace únicos. Saludos. Y así podríamos seguirnos con infinidad de tweets. Así que muchísimas felicidades, señores.
Pues yo creo que todos, Val, ¿no? Yo creo que todos. Henry, por supuesto, José Bicentenario, pero tú también. Y el caso de Chulsi, el caso de Adrianita y de Gina y de. Y del full, pues de todo el equipo, porque además sí, esto sí es interesante y sí es una realidad, porque vamos, a nosotros nos ven ahí enfrente de las cámaras y demás, pero cuánta gente hay detrás, ¿no? O sea, es una locura. Justo el domingo estábamos mensajeándonos con Alberto Sosa, que pues es alto directivo de TUDN, y Alberto, uf, ¿a cuántos Super Bowls nos ha llevado Alberto Sosa, Henry, Pepillo,
a un montón? Mundiales.
Mundiales también, por supuesto.
Cantidad.
O sea, y digo, menciono a Alberto, como puede mencionar a Ramón Amador o a Ray Arteaga, que estuvieron en la producción, y toda esa gente que rodea, que son decenas y decenas de personas, ¿no? Que esto no se hace solo, definitivamente, ¿no?
No, el aporte de nuestros compañeros, que son los héroes anónimos, ¿no? En las transmisiones, los que preparan todo y que llegamos y ya nos sentamos, pero ellos ya armaron todo el tinglado y su labor es importantísima, porque con que uno falle ya se echó a perder todo. Entonces debe de haber una sincronía, y afortunadamente hemos estado en la misma frecuencia todos, pues para que hayamos podido llegar a 28 supertazones, y ojalá sigamos en frecuencia y en sintonía mucho tiempo más.
Y como diría Henry, el numerito nos sonrió, lo que es importante.
No, no, vamos a agradecer a la gente que pues, nos favorece con su atención, con habernos visto en este Super Bowl 55. También muchas gracias por escuchar este podcast, que bueno, pues afortunadamente también le va bien en las plataformas.
Y, bien. Les va súper bien estar en el...
Gracias. Pero, y también un reconocimiento, ahora que Toño hablaba acerca de toda la gente que participó en la transmisión, pues para todos nuestros compañeros que fueron a Tampa, porque pues no fue sencillo bajo estas condiciones, el que necesitas una prueba negativa de coronavirus para poder viajar, el tener que estar una semana en el hospital, una semana en el hotel, y bueno, sí. Someterte me parece, un par de pruebas también de coronavirus, tener que cuidarse, tener que ser responsable, tener que ser profesional en toda la extensión de la palabra. Así que bueno, pues también un reconocimiento para todos ellos que tuvieron a su cargo esos enlaces para noticieros y esos enlaces para la transmisión.
Decía Gina en la jugada el domingo que ella no se sentía en el Super Bowl hasta que pasara la última prueba, ¿no? Y se tronaba los dedos, estaba nerviosa. ¡Claro! Pues, tú imagínate nada más, y digo, no sé si pasó con alguna televisora de alguna parte del mundo, pero imagínate que uno de los enviados de repente en la última prueba de positivo me cargue. Imagínate, ay, nada más. No, qué terrible, ¿no? Terrible. Bueno, Valery llegó de cabeza a home.
Y ya... Safe and home.
Pero en serio, arrastrándome así de qué.
Qué bueno.
Gracias, Toñeiro. Sí, la verdad lo disfruté muchísimo. Yo los veía toda la semana cuando estaba en mi burbuja personal. Los veía toda la semana, día, tarde, noche, madrugada. Y yo les estaba, ay, por favor, que alcance, por favor, que alcance. Ay, no, y siempre es bien divertido y un aprendizaje total poder compartir con ustedes. Además del cariño que se les tiene, pero poder decir que estás en un Super Bowl con los tres amigos es otra cosa. Entonces, la verdad fue un placer.
Ah, estuvo padrísimo. Padrísimo, la verdad. Bueno, pues ya es historia. Super Bowl 55. ¿Cómo?
¿Y la comida qué tal?
Sí, no manches. ¿Ya viste el reportaje que hicieron estos mugrosos? Parece que estuve comiendo todo el día. Y nada más fue medio.
No, y además hay que señalar que en su ausencia, Valery no nos olvidó. Nos mandaba las viandas para que estuviéramos en punto y todo bien.
Pero Pepe es un mentiroso porque, digo, Val, muchísimas gracias, pero Pepe, a ver, ¿cuántas donas te comiste de las que mandó Val?
En esta ocasión, pues luego ya no vi nada, lo que sí le entré a las papitas que tiene Toño ahí con su hamburguesa, es así, le llega fuerte. Pero en las semanas anteriores, mi donita siempre cuando llegaba el intermedio del partido, ustedes se encargaban de hacer todo el rollo de las jugadas, yo aprovechaba para mi donita muy sabrosa y luego ya me reincorporaba.
Pero es increíble, y tú lo comentabas en la transmisión, el tiempo o horas de transmisión totales que tuvieron a lo largo de toda la temporada, porque fue toda la temporada regular, fueron todos los partidos de postemporada y, por supuesto, fueron muchas horas de transmisión para el Super Bowl. De verdad que haciendo conciencia, pues sí decías, es un tiempo bastante, prácticamente todo el domingo estar ahí en el canal, pues una donita, una hamburguesita, unas papitas, mínimos.
Ah, no. O sea, para Fakir es solamente Pepe. Nosotros no. Nosotros no. Bueno, pues cerramos el capítulo del Super Bowl 55. José Bicentenario, adelante, por favor. Abra usted su baúl para hacer el cambio de tema.
Ah, muy bien. Pues bueno, encontré en el viejo baúl un álbum, pues muy especial, la verdad. Un álbum de estampas, de larines, como se les conocía en aquella época. Y este álbum es muy especial porque es el álbum de Don Quijote de la Mancha.
¡Wow!
Este álbum que la verdad es hermoso. Y pues data de por ahí de 1963. Y mi papá pues le tocó ilustrar este álbum, ¿verdad? Entonces que él trabajaba ahí.
¿Esas gráficas son de tu papá? ¿Esos gráficos?
Sí, las estampas, por ejemplo.
Ajá.
Pues aquí están las estampas. Son 264 estampas de este álbum. Y entonces, pues sí, le tocó trabajar en este asuntito. Yo me acuerdo, pues, en aquella época, las estampas. Y es un álbum muy bonito porque... pues Don Quijote de la Mancha pues es una obra cumbre de la literatura universal, ¿verdad? Salud, mi querida Van.
Gracias.
Y pues bueno, leer el Quijote es algo obligado, pero ya sabemos las páginas que tiene y todo lo demás. Y aquí se resume todo en 264 estampas y abajo tiene la explicación de cada pasaje de cada estampa, ¿no? Entonces, pues es un álbum, la verdad, muy bonito y que lo pude rescatar y que ya está bastante viejito, ¿verdad? Aquí están, por ejemplo, los chocolates que manejaban en aquella época, en Larín, que estaban el Tinlarín, el Larineta, los Canónigos, todos estos.
El Tinlarín es mi favorito, Pepillo.
Ándale, exactamente, mi querido Toño. Y entonces, resulta que si llenaba uno este álbum, lo llevaba o lo mandaba a Ejército Nacional, donde estaba la fábrica, que después desapareció y se convirtió en lo que es el, San, el, la tienda esta, la tienda comercial esta muy grande. Bueno, es el Sam's, pues.
El Sam's, sí. Exactamente. Pepe, llevas media hora diciendo Larini y no quiere decir Sam's.
Bueno, pues esto. Pues sí, mijito. O sea, pues, bueno, ¿dónde está el Sam's, pues? Entonces resulta que llenabas el álbum y lo llevabas, te daban un boleto y aquí dice, obtenga un boleto que le dará derecho a participar en el gran concurso Larín Don Quijote de la Mancha que se efectuará en enero de 1964, en donde serán sorteados 20 automóviles Renault Dauphin, 20 motocicletas Carabela y 430 bicicletas Windsor. Entonces,
oye,
así.
Pues buen sorteo, ¿no? Sí, oye, no, pero tampoco tenías que entregar tu álbum.
No, o sea, lo registrabas.
Registrabas
tu álbum de que estaba lleno. Y entonces te daban un boleto para que participaras en el sorteo. Y ya después realizándolo, si resultabas agraciado, pues con ese boleto y tu álbum, ¿no? Entonces, pues la verdad es un álbum muy bonito con sus estampitas y demás. Porque...
Admite y di la verdad, Pepillo.
Ajá.
¿Lo llenaste o como tu papá hizo las estampitas y todas las imágenes, te lo regalaron ya lleno? Admítelo.
No, no está lleno. Mira, por ejemplo... Para que vean que no miento, ahí están cuadritos que no están.
Uy,
están...
Pepe.
Sí. Ahí están cuadritos. Tengo la mayoría, pues. Tengo la mayoría. Pero digo, ya me doy de santos de haber rescatado esta antiguaya, padre, digo.
Sí.
Entonces no concursaste por los coches, José Bicentenario.
Bueno, ¿a cuántos años son? De 1964 a 57 años, soy un verdadero animal.
Oye, ¿sabes qué es lo que me llama la atención? Que antes, la verdad, se fomentaba la cultura con este tipo de cuestiones.
Sí.
¿No? Y ahora, la verdad, estamos muy, muy atrás, estamos muy amolados en ese aspecto. Y otra cosa, Pepe, ¿tu papá, él diseñó el logo del Team Larín?
No, porque bueno, ya ese logo eso era de Chocolateros de Abolengo, de España. Entonces, ellos pusieron la fábrica de chocolates aquí en México y entonces mi padre trabajó ahí en Larín en a principios de los años 50 y de ahí, de los 50 hasta, ¿qué fue? Hasta 1968, que fue cuando se fue a trabajar a diseñar portadas a la CBS, a la Columbia. O sea, cambió de giro de los chocolates y los dulces a los discos y que fue mi perdición, ¿verdad? Entonces, pero no.
A lo mejor, si se quedan los chocolates, a lo mejor serías un José Bicentenario de 200 kilos.
Pero sí le tocó diseñar pues en las envolturas de los chocolates y todo eso, le tocó a mi papá hacer todo eso. Pero sí, efectivamente... se dedicaron a crear álbumes y las estampas, por eso les llamaban Larines, ¿no? A ver, traes Larines, a ver si quería decir traes estampas. Y sí, la cultura de los álbumes fue muy importante en aquella época, no solamente de Larín, por ejemplo, sino de otros, ¿no? Me acuerdo de un álbum que fue famosísimo en los años 60 de la Bimbo que se llamaba El Mundo del Transporte, que todo mundo lo coleccionaba y entonces, híjole, hay que comprar toda clase de productos para tener las estampas y poder llenarlo. Entonces, sí, siempre provocaba una expectación muy especial. Los álbumes que hubo de todo, ¿eh? De todo.
Fíjate que ahorita que mencionas eso, estoy recordando, creo que fue Bimbo también, que hizo un álbum que se llamaba algo así como Nuestro Mundo, y entonces sacaba imágenes de esas espectaculares de todas partes del mundo, ¿no? De tanto de cuestiones naturales como de cuestiones de edificios construidos. No me acuerdo exactamente, debe haber sido por los 70 más o menos eso.
Ajá.
Pero también es de esos que uno se le entrabas a las ondas y le entrabas a todo
para sacar que fuera
las estampitas, ¿no?
No, y es que hubo.
O sea, ahorita hiciste que me acordara, Toño, de aquel programa que pasaban los domingos en Canal 4, justamente en esa época, Imágenes de Nuestro Mundo.
¡Claro!
¡Claro! Maravilla, ¿no?
Claro, Imágenes de Nuestro Mundo, por supuesto, sí. Oigan, muy bien, Pepillo, cerremos tu baúl. Muchas gracias, Pepillo. Y ya para ya para concluir, béisbol de Grandes Ligas, esta semana se dio a conocer pues parte de los arreglos que llegaron ya los dueños con la Asociación de Jugadores. Todo indica que entonces ya no va a haber bateador designado en la Liga Nacional, que vamos a regresar a lo de años anteriores. Pero bueno, de lo destacado es lo de los dobles juegos de 7 entradas y por supuesto también el asunto de tener corredor en segunda en los extra innings. Estas determinaciones que digamos que fueron las mismas que se usaron el año pasado, y lo que no quieren aparentemente es más equipos en los playoffs, aunque todavía no está de manera oficial. Vamos a ver si hay otra reunión, seguramente habrá, para determinar esto. ¿Y qué más, Henry? ¿Qué más, Pepillo? ¿Qué más, Val, de esta reunión que hubo de los dueños? Y que arranca como está programado, ¿no? Y que son 162 partidos de campaña regular.
Yo creo que esto también tiene que ver con que cada vez hay más gente vacunada en Estados Unidos. Van a un ritmo impresionante, ya están acercándose a 2 millones diarios. Entonces, seguramente habrá gente en las tribunas, y esto, bueno, pues para los dueños es algo muy bueno, porque el año pasado simplemente abrían la puerta de un estadio y perdían, dicen ellos, porque sus libros nunca se veían, $600,000 por cada una de estas ocasiones. Pero hay otra cosa que también me parece interesante, y es que van a modificar la pelota para el béisbol de las mayores. No hay un dato exacto sobre la cuestión del año pasado que sea comparable, porque fueron 60 partidos en lugar de los 162, pero un año antes se volvió a romper la marca de home runs. Fueron 6,776 home runs en la campaña del 2019. Y entonces lo que van a hacer con la pelota, que además las costuras son a mano. La pelota las hace Rawlings en su fábrica en Costa Rica. Y entonces parece que había lo que ellos dicen que es inconsistencia en la altura de las costuras. Y también van a hacer una serie de modificaciones para mejorar el centro de la pelota. Van a aflojar la tensión de la primera de 3 cubiertas de lana. Entonces, con esto esperan que la pelota vuele menos, que por un batazo de 375 pies, la pelota viaje menos 1 o 2 pies. Y por otro lado también la cuestión de colocar humidificadores en los estadios. Esto yo francamente no sabía que existía. Dicen que 5 equipos ya lo tenían y va a haber 5 más que van a tenerlo. No se ha dicho quiénes son esos 5, pero los que ya tienen un humidificador, te habla Antonio, los que ya tienen un humidificador, Colorado, Arizona.
Bueno.
¿Quién es? Era el comisionado Fierro. Colorado, Arizona, Seattle, los Mets y Boston ya tenían humidificadores en sus estadios. Yo francamente no sabía esto, ¿no? Para que la pelota viajara menos.
¿En serio?
Sí. Entonces, bueno, pues ahora van a colocar una pelota que la van a hacer un poquito muerta.
¡Qué bueno! Que a mí me parece una gran noticia, la verdad me parece una gran noticia. Ojalá que... Bueno, ya veremos los números, ¿no? Ahora sí que ya veremos la cifra de cuadrangulares y demás, pero yo creo que es una buena noticia. Yo no sé si vieron ahora la Serie del Caribe, los partidos estos bueno, tanto la ronda normal como ya lo que fue semifinales y final. Tremendo picheo, extraordinario picheo, muy pocos home runs. De hecho, al picheo de República Dominicana, que se fue invicta con 7 victorias, 0 derrotas, no le pegaron un solo home run, ni un home run al picheo de Dominicana. Y a mí, bueno, a mí me gusta más el béisbol así. Hay gente que le gusta, ¿no? Que los home runs y el recorrido de bases, que haya 28 carreras y demás. A mí me gusta más el picheo, que por cierto, a México le faltó bateo, efectivamente, y se quedó en semifinales de la Serie del Caribe, ahí en Mazatlán, y Dominicana, pues, es invicto, es campeón invicto.
¿Tu opinión, mi querida Val?
Justo estaba viendo lo de la Serie del Caribe, como mencionaba Toño, Puerto Rico ante México, y bueno, terminan dejándolos en las semifinales y después la final de Puerto Rico Dominicana, y sí, era espectacular el picheo. Yo creo que de repente cuando no tienes tanto conocimiento en el béisbol y que son amantes al béisbol como lo son ustedes tres, visualmente pues te llaman la atención los cuadrangulares y estar viendo a la blanquita volar por todos lados y arriesgar el físico para conseguirla, pero sí, o sea, evidentemente hay mucha queja sobre esta situación y gusta más de que se modifiquen ciertas cosas o se adapten ciertas cosas que mencionaba Henry, esta situación para poder evitar que la pelota volara. Yo no sabía que estaba implementado ya en ciertos estadios, pero sí, me parece que al aficionado no promedio, que no gusta tanto del béisbol, pero que repite, gusta. ¿Cuántos tamales gusta?
Oye, tengo una duda. ¿Afuera de la casa de quién está pasando de los tamales?
¿A quién? ¿Qué aquí está pasando? ¿A quién va pasando? Deliciosos tamales, Baja. ¿Qué? A ver si ya te larga rápido, hermano, para que
no estés haciendo. No, Pepillo, al revés.
Tres verdes. Yo
quiero uno verde y uno dulce, uno de dulce.
Y trae oaxaqueños también, ¿eh?
Qué rico. Te interrumpieron, Valerie.
Siempre que sea interrupción por comida, se acepta. No, pero nada más mencionaba la situación de que seguramente a mucha gente le gustará que ya no sea tanta fiesta de cuadrangular y sea una labor mucho más no tan ofensiva, por así decirlo.
No, bueno, es que la verdad de lo que explicaba el Enricón, han proliferado los cuadrangulares, entonces creo que los hombrones se han abaratado, casi hasta los bad boys se vuelan la barda, entonces ya hay cuadrangulares y jonrones y jonrones y jonrones. Y el carreraje y el carrusel y todo lo demás. Y yo también coincido, ¿no? Los juegos de picheo cerrados para mí son los mejores, aunque a muchos les gusta la parafernalia de tanto batazo y los jonrones, pero creo que sí se abarataron muchísimo y ese es un remedio que se puede aplicar con lo de la modificación de la pelota. Y rápidamente, algo también que traían en la discusión para la temporada era de que los dueños querían acortar la campaña regular a 154 juegos, pero el sindicato de jugadores les dijo, señores, nosotros no, nosotros queremos los 162 completos.
Sí, bueno, en realidad lo que quieren completo es el salario.
Sí, su feria, pues. Entonces, también.
Y por eso arranca la pretemporada en febrero como está programada y arranca la campaña a finales de marzo como está programada. Ahí, y bueno, ya decía Enrique y tiene toda la razón, es muy probable que ya haya público con este avance que ha sido espectacular en cuanto a las vacunas allá en la Unión Americana. Muy bien, pues ya para despedirnos.
Oye, una cosa más, antes de despedirnos, ¿se acuerdan de los espontáneos que se metieron al campo en el Super Bowl?
Y Henry, ya leí el rollo que se armó con este cuate, qué bárbaro.
Es un cínico.
Pues
es un cínico, pero muy abusado, mano, porque
lo logró.
Que la apuesta para que se metiera un espontáneo en el Super Bowl pagaba más 750. Entonces, este señor apostó $50,000. Y se metió primero un amigo. Y él se metió detrás. El amigo pues lo aprendió primero, o sea, más rápido porque fue el primero que se metió. Y entonces salir del bote le costó $1,000. Pero la ganancia neta, pues fue, bueno, no neta porque hay que descontar los $50,000 que metió. Pero bueno, en total se llevó $374,000 descontando los $1,000 para salir del bote. Entonces, ese es un buen negocio. No sé qué estamos haciendo narrando juegos en lugar de meternos como espontáneos.
Fíjate que después de esto que se da a conocer, ¿y saben quién lo dio a conocer? Lo dio a conocer una persona que estaba, no sé si atendiendo el restaurante donde estaba el filtrado, o estaba atendiendo o estaba comiendo ahí junto, pero el caso es que lo escuchó y ya sabía que iba a haber un fulano que se iba a colar, ¿no? Yo lo que te lo aseguro, así te lo firmo ya ahorita, esa apuesta no vuelve a aparecer en ningún evento deportivo.
Ya. ya tienen armado el plan. Ya,
exacto.
Sí. Oye, y también agregar rápidamente, pues, una mala noticia que se da a conocer precisamente cuando la mañana de este día que estábamos haciendo nuestro podcast, la muerte de Marty Schottenheimer. Murió Marty Schottenheimer, 77 años de edad, que ya padecía de Alzheimer y lamentablemente murió, pero fue un gran entrenador en jefe y sobre todo el hombre que llevó un par de finales a los Browns de Cleveland, que nos tocó transmitir aquellas finales que perdió, y también tuvo una gran trayectoria con los jefes de Kansas City.
Justo estábamos platicando de él, ¿qué? La semana pasada, ¿no?
Sí.
Que lo habían llevado ya a una casa de estas, ¿sí? De gente que desgraciadamente tiene esta enfermedad, caray. Ni hablar. Oigan, ya para despedirnos, porque ya como siempre nos alargamos ligeramente.
Un poquito.
Aquí en el podcast de amigos. Pero bueno, a ver, Valerie, Henry y José Bicentenario, cuando yo les digo, ¿de qué es de lo primero que ustedes se acuerdan? Cuando les digo, Val, primero tú, cuando te digo Bucaneros de Tampa Bay, ¿de qué jugador te acuerdas luego?
Tom Brady. ¿Qué te voy a decir, Toño? Pues sí,
está bien. No, está bien.
Está
bien. ¿Tú, Henry?
Yo, Doug Williams, el coreback que tenían en los años 70, cuando surge este equipo, su jersey naranja y el logotipo que era tan especial, que decía Pepe, de estilo Errol Flynn, y estoy de acuerdo con él. De esa racha de 26 derrotas consecutivas y de John McKay como entrenador, yo me acuerdo de Doug Williams.
¿Y tú, José Bicentenario?
Pues yo me acordé inmediatamente de Leroy Selmon, que pues fue el primero que llegó, si no mal recuerdo, fue la primera selección colegial cuando nació el equipo, y fue un defensivo extraordinario Leroy Selmon en el 76, que nació el equipo con el pescador John McKay, el entrenador en jefe, que había sido entrenador en jefe muy exitoso de los Troyanos del sur de California, y tuvo una gran trayectoria ese Leroy Selmon. Me acordé luego de él.
Yo me acordé, el primero que me acordé fue de Steve Young.
Ah, pues sí.
De Steve Young, y sinceramente, les voy a decir la neta, cuando dije Steve Young, dije, Steve Young estuvo en Tampa. O sea, así me pasó, en serio, en la regadera, por supuesto, ¿no? Nada que fuera al aire, pero dije, Steve Young, ¿a poco Steve Young sí estuvo? Ah, pues sí estuvo, pero sí como que de repente como que no ubicas, ¿no? A ciertas figuras en ciertos equipos, ¿no? Como Tom Brady, como dice Val, ¿no? Ahorita sí está muy fresco, pero en 30 años van a decir Tom Brady, ¿a poco Tom Brady Tampa Bay, no?
Bueno, ahí no te vas a olvidar porque ganó un Super Bowl.
Claro.
Lo que dices de Young, sí, es cierto, porque él llega después de que estuvo en la USFL con aquel equipo del Expreso de Los Ángeles, uh-huh. y que, si no me equivoco, estuvo en el partido más largo en la historia del fútbol americano profesional, un juego de postemporada que se fue a 6/4, una cosa así, y que le dieron también un contrato, era como por 20 años, una cosa espectacular, Steve Young en aquella época, que bueno, la liga duró 3 años, pero sí, antes de ir a San Francisco estuvo con Tampa.
Sí, ¿Se acuerdan que rivalizaba en la USFL con el ametrallador aquel y que jugaba con los apostadores de Houston, ¿no?
Sí. Y luego me acordé también de Martín Gramática. Pero eso porque estuvo con nosotros y es buen cuate.
Sí, sí es cierto.
Bueno, ya nos vamos, Val. Como siempre, un placer tenerte aquí en el podcast de Amigos y una Amiguita.
Muchas gracias, mi querido Toño, Pepe, Henry, siempre es un placer. Y ahora que lo estaba pensando, para no estar tan triste, ya no habrá donitas para la NFL, pero no se preocupen, que la Serie Mundial y el béisbol esta temporada va a estar cubierta.
¡Bravo, Val!
¡Exacto! ¡Bravo!
Gracias.
Henry, un abrazote.
Igual, Toño. Gracias, Val. Gracias, Pepe. Y gracias por escucharnos.
José Bicentenario, saludos.
Saludos, mi Toño. Gracias, Toño, Enricón. Y qué bueno que estás bien, mi querida Val.
Gracias.
Y cerramos el podcast amigos y una amiguita. Ya lo saben, todas las semanas un capítulo nuevo. Que la pasen bien.